semana pasada, si recordáis, nuestra escuchante Rebeca nos pidió que hablásemos de la miel, de las propiedades de la miel, por cierto. Luis García Rioja, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Luis es nuestro nutricionista de cabecera, la que se ha liado porque se está destapando, digamos, que una competencia desleal en el mercado de la miel, que nos están vendiendo como una miel producida en España, otra que lo que hace es incorporar algo parecido a la miel, es sirope de arroz que se añade desde China y que, claro, eso hace que se abarate mucho el precio, con lo cual vamos a desconfiar de las mieles baratas. En Aragón tenemos productores excelentes, así que si queremos calidad vamos a echar una mano a nuestros productores locales, que además hacen un grandísimo trabajo. Hay que mantener esa parte de nuestra economía y además pues también son muy, muy respetuosos, ¿no? Buscando el equilibrio ambiental, que eso también tiene que pesar, ¿no?, en nuestro acto como consumidores.
Sí, desde luego, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a apoyar nuestro producto local, producto que tenga una denominación aragonesa y que además nos especifica en el etiquetado que es a base solamente de miel producida por abeja del género Apis. Y además es que en nuestro entorno hay mieles muy buenas. Ahora mismo se me ocurre una miel que compro yo muchas veces, la miel de Monegrillo, que me parece estupenda.
Bueno, tenemos apicultores en Cinco Villas.
En Cinco Villas,
Monegrillo, como tú dices, también la zona del Moncayo.
En
fin, que vamos a confiar, ¿no?, en nuestros productores locales, que hacen un trabajo excelente a la hora de, además, pasar todos los controles sanitarios, toda la regulación necesaria, porque estamos hablando también de salud pública, ¿no?, cuando hablamos de los alimentos. Bueno, en fin, que de la miel hablamos la semana pasada. Lo que pasa es que, como esto ha surgido ahora, pues mira, me lo ha recordado y quería de alguna manera pues poner el tema encima de la mesa. Pero nuestro escuchante Michel también nos propuso lo mismo que Rebeca. Nos pidió que hablásemos de las propiedades de la miel, en este caso del vino, pero del vino tinto, nos decía Michel.
Sí, del vino tinto, porque al fin y al cabo es el que tiene más propiedades interesantes para el ser humano, sobre todo hablando en términos de salud.
Bueno, pues si te parece, vamos a empezar a buscar esas propiedades, pero propiedades que no es que las hayamos descubierto nosotros ahora, porque yo creo que esta es una de las bebidas que nos lleva acompañando a la humanidad a lo largo de la historia desde hace más tiempo.
Sí, porque ya sabemos que el vino es la bebida alcohólica producida a través de la fermentación de la uva. Pero claro, en culturas ya antiguas, como la cultura griega, pues tenía incluso su propio dios, ¿no? Tenía a Dioniso, que era el dios del vino y de las cosechas y los viñedos. Y luego más tarde la cultura grecorromana también lo adoptó este dios, pero claro, con el nombre de Baco.
De Baco.
Sí, de Baco. No obstante, esta bebida espirituosa también nos ha ido acompañando a lo largo de la era actual. De hecho, en la propia cultura cristiana utilizamos el vino en el proceso de la Eucaristía consagrado, que representa, es muy simbólico el hecho, y además siempre por ese tamiz rojo, esa sensación de similitud con la sangre de Cristo, ¿no? En el caso de la cultura cristiana predominante en la zona del Mediterráneo a posteriori. Entonces, claro, siempre ha estado acompañándonos y además siempre ha sido, junto con la cerveza, una de las bebidas principales alcohólicas para socializarse.
Bueno, el vino que forma parte de nuestra cultura, pero como tú dices, ya no solamente por socializar el vino, sino que yo creo que todo lo que tiene que ver con el acto en sí de la comida, de la bebida, no deja de ser algo convivial, que nos gusta hacerlo en compañía, con una buena charla, y si además es motivo de celebración, yo creo que mejor, ¿no?
Sí, porque el vino en compañía es disfrutar del vino, y además eso se utiliza sobre todo para regar una buena carne, el vino tinto sobre todo, para regar una buena carne, un buen producto de nuestra tierra, como puede ser el ternasco, y darle un tono, digamos, a la ceremonia convivial, un poco más distendido, ¿no? Esa capacidad que tiene el vino de darnos esa sensación de desinhibirnos, ¿no? De darnos esa sensación de que el acto en sí está siendo más llevadero, más placentero.
Bueno, pues vamos a entrar, si te parece, en esos beneficios del vino y vamos a centrarnos en el vino tinto, porque nos decías que es quizás el que mayores propiedades tiene, ¿no?
Sí, todos los vinos, ya por la propia presencia de etanol, del alcohol en sí, tienen en dosis bajas un efecto beneficioso para el ser humano a nivel cardiovascular. Porque el alcohol tiene un efecto vasodilatador, lo cual hace que el caudal sanguíneo sea más fluido, haya mayor bombeo de sangre hacia los órganos y, por lo tanto, que nuestro sistema cardiovascular vaya mejor. Pero claro, siempre lo que decimos, en dosis bajas, ¿no? En las cuales el etanol pues hace ese pequeño efecto de mejora de la circulación. Uh-huh. Pero claro, eso va un poquito más allá de ese culito de vino, de ese chato, ¿no? Que podemos denominar, que tiene en nuestro argot popular la palabra chato, bien define esa pequeña porcioncita de vino para entre comidas o incluso en las comidas. Pues ese vino no solo tiene ese etanol, sino que en sí es tinto, también contiene sustancias antioxidantes muy beneficiosas para el ser humano. Sobre todo las que muchos conoceréis, que se ha oído mucho a lo largo de los años, sobre todo porque la enología, que es la ciencia que
estudia el vino,
que aporta también el arte de criarlo, ¿no? En lo que es todo el concepto de la producción, desde la selección de las semillas, el cuidado de las cepas, de los viñedos, uh-huh, hasta la propia embotellamiento, ¿no?
Yo hace poco estuve visitando unas bodegas de Calatayud y la verdad es que es impresionante, ¿no? Ver el trabajo que llevan a cabo los enólogos, uh-huh, bueno, de esta denominación o de cualquiera de las magníficas denominaciones de origen que tenemos en la comunidad aragonesa, ¿no? Son auténticos, se ha dicho entre comillas y con todo el respeto del mundo, alquimistas contemporáneos, eso es. ¿No?
Me has quitado la palabra, sí, son alquimistas que juegan muchísimo con los pHs, con los grados de, digamos, de acidez del vino, juegan un poco con esa capacidad que tiene el vino para inervar así como esas lagrimillas que se producen debidas a las sustancias que comentamos ahora con anterioridad, y eso es difícil de elaborar, no solo por el cuidado y el mimo que hay que ponerle, sino porque es que se necesita experiencia de años para entender cómo un vino puede ser mejor que otro, ¿no? E incluso podemos ver que hay vinos que tienen un precio en el mercado de auténtico lujo para paladares hedonistas que son muy poco alcanzables por un usuario común.
Pero que realmente hay vinos muchísimo más asequibles y que tienen una calidad inmejorable, ¿eh? Y muchos,
sí,
de esos vinos
luego,
obviamente son aragoneses. A mí lo que más me llama la atención del trabajo de los enólogos es que realmente todo esto lo hacen de una forma absolutamente natural, simplemente pues observando el resultado después de que esté X tiempo, unos más, otros menos, en un tipo de barrica, si es de una, uh-huh, madera, si es de otra, si viene ya pues tratada de una manera o de otra, si en lugar de estar conservada mientras se está guardando el vino, lo hace en un lugar pues construido ad hoc dentro de la propia bodega, o si viene ya en uno de esos grandes, enormes recipientes metálicos. No sé, me asombra, ¿no? La capacidad que tienen de tener absolutamente todo en la cabeza y de esa manera ir modificando poco a poco el resultado en el sabor, que al común de los mortales es que se nos escaparía incluso pues un aspecto de aroma, o ellos simplemente alzando la copa distinguen una tonalidad que a lo mejor nosotros somos incapaces de ver, ¿no?
Sí, la verdad es que sus ojos tienen la capacidad de ver tonos de rojo que yo sería incapaz.
Y el olfato y el sabor, no
y
sé,
el olfato y el sabor,
fabuloso.
Todos los aspectos organolépticos los manejan al dedillo debido a la experiencia, a esa pasión, ¿no?, por el vino, y además incluso ahora la tecnología aún mejora las cosas aún más, y además de conservar semillas de antaño y de mantener ciertos tipos de vid, también la genética ha hecho que se puedan modificar para que en épocas de sequía pues haya algunas uvas que aguanten un poquito más la falta de agua y así poder conseguir vinos de buena calidad en tiempos de penuria en cuanto a climatología se refiere, ¿no? Uh-huh. Entonces, un aplauso, ¿no?, por este arte, además de manera de científica de tratar una de las bebidas más importantes de nuestra vida.
De nuestra cultura mediterránea, desde luego, ¿no? Hablabas antes del etanol, con esas componentes que hacen que nos ayuden, ¿no?, en lo que es todo lo que es la capacidad vasodilatadora de nuestro organismo. Pero hay más propiedades, ¿verdad?
Sí, tiene los polifenoles. Las sustancias polifenólicas que están presentes en el vino tinto, como las antocianinas, los flavonoides, el resveratrol, son sustancias que tienen un potencial brutal de reaccionar con los radicales libres, con aquellas sustancias externas a nosotros que nos agreden y hacen que envejezamos antes, ¿no? Por ejemplo, los radicales libres del sol, los radicales libres del paso del tiempo, incluso algunos alimentos que pueden hacernos daño, como por ejemplo alimentos ahumados, ¿no?, o alimentos demasiado quemados, o incluso otras sustancias, ¿no?, que hacen daño, o la propia contaminación del aire. Pues esos radicales libres son, digamos, neutralizados por estas sustancias, y además de ese potencial antienvejecimiento tan fuerte, también tiene un potencial anticancerígeno asociado a ellas, que siempre se ha comentado, sobre todo en divulgación científica, y se ha demostrado tras varios ensayos clínicos.
Bueno, como siempre decimos, y lo has recordado tú, digamos que aquí es importante también saber la cantidad que ingerimos, ¿no? Obviamente todo esto son las propiedades positivas, beneficiosas para nuestra salud, que tiene el consumo del vino, en este caso el vino tinto. Si es aragonés, pues todavía mucho mejor, de cualquiera de nuestras denominaciones. Pero claro, todos sabemos, no deja de ser un alcohol, y el consumo en más cantidad de la correcta, ahí empieza a originar problemas.
Sí, desde luego. Ya hemos dicho antes un poquito lo que sería lo ideal, ¿no? Tomarse un culito de vino, de vaso de vino, o un chato, que se denomina de manera coloquial, al día como mucho, sin pasarnos de más. Es decir, si consumimos al día esa pequeña cantidad, vamos a tener una vida saludable perfecta, una dieta equilibrada perfecta, porque así lo acoge nuestra dieta mediterránea. Pero claro, cuando ya consumimos alcohol de más, lo primero que puede es poner en peligro la seguridad vial en el caso de tener que conducir, e incluso pues la seguridad no solo en el ámbito de la conducción, sino también en el ámbito convivencial o en el ámbito social, porque claro, cuando uno se pasa un poquito de vino, pues pierde una serie de capacidades de reacción y capacidades de percepción correcta del ambiente, ¿no? que le rodea, y de los congéneres. Y además, el propio alcohol en sí, si lo consumimos en grande cantidad, de manera reiterada, puede producir un daño hepático, porque al fin y al cabo el hígado es el que se encarga de renovar nuestro cuerpo, de hacer limpieza de la parte del etanol, de lidiar con él, de metabolizarlo, y claro, tiene su límite. Entonces, si le sobrecargamos durante mucho tiempo, puede acabar apareciendo cirrosis hepática, que es una enfermedad que hace que el hígado se vuelva fibroso y que empiece a dar problemas en su funcionamiento, o una hepatitis derivada del mismo, así como otras enfermedades como diabetes, porque el páncreas también sufre, o también ascitis, que es digamos, depósitos de líquido que se sale de nuestro cuerpo hacia afuera.
Esto estaríamos hablando de todos los alcoholes, ¿no?
Sí, realmente. Sí, hablamos de todos los alcoholes, pero claro, el vino uno de ellos, porque al fin y al cabo tiene una graduación entre unos 13 y un 14% de volumen de alcohol. Entonces, claro, hay que tener cuidado, además de que, claro, esas calorías extra, al fin y al cabo, no son calorías vacías del todo, porque tenemos los polifenoles, pero sí que no aportan nada más a nuestro organismo diario, en cuanto a hidratos de carbono, proteínas y grasas, que son los tres macronutrientes principales, no aportan nada de ellos. Entonces, son como calorías vacías en estos términos, entonces pueden promover la aparición de obesidad.
Claro, porque el vino engorda, que esta es una de las grandes leyendas que todos hemos oído.
A ver, el vino tampoco es excesivamente calórico, porque un vino de unos 14 grados, 13 grados de volumen de alcohol, se aportaría cada 100 mililitros, una que sería el chatito, majo, serían unas 80 kilocalorías. Unas 80 kilocalorías. Entonces tampoco sería nada excesivo. 80 kilocalorías podrían ser, por ejemplo, un yogur natural, ¿vale? De estos desnatados. Entonces tampoco es excesivamente calórico.
O sea, es asumible en la medida de consumo recomendable, ¿no?
Claro, es asumible dentro de la medida de consumo recomendable, pero claro, si nos pasamos de ello, una botella de vino tiene 600 kilocalorías. Entonces, claro, cuando uno una noche de fin de semana de, vamos a decirlo, de un ambiente distendido con una pareja, porque el vino, ya decimos, se disfruta más en compañía.
Siempre.
Pues dos personas tomándose una botellita de vino, medio y medio, pues ya son 300 kilocalorías extra para cada uno. Que
bueno,
de vez en cuando,
que has dicho que eran 560, no seas agorero.
Sí, o sea, bueno, son hechos 680, 600, ¿no? Así, bueno, sí, son 560, pues bueno, vamos a poner sí que son 280, 300 para redondear, porque queda más claro. Pero eso, al fin y al cabo, son calorías extra que vamos a añadir al cuerpo, que un día de, digamos, de holgorio o de disfrute no pasaría nada, pero claro, hay que tener en cuenta que de manera recurrente, día a día, es excesivo.
Bueno, pues como siempre decimos, uno tiene muchas propiedades en este caso, pero vamos a saber consumirlo con cabeza, ¿no? Que es lo que hace que tenga esas propiedades y no se convierta en un problema.
Claro, hay que hacer un uso responsable del alcohol, y en este caso el vino se deja llevar mucho mejor que los destilados, que los alcoholes destilados, porque los fermentados siempre tienen menos carga de etanol en su contenido, y además si los disfrutamos en compañía y con moderación siempre saben mucho mejor.
Bueno, pues esto del vino, igual que la miel de la semana pasada u otros temas, lo vais a encontrar en la página web de nuestro amigo Luis.
Sí, en cuidadosdietéticos.com y en inglés de dietetiker.com.
Gracias, Luis.
Gracias a vosotros.